buenas, bienvenidos. Esto es ¿Cómo está el patio? Saludos, soy José Manuel Barragán. Edición 234 de ¿Cómo está el patio? Como ya sabes, te acompañará durante una hora haciendo un repaso de la actualidad más destacada en los medios de comunicación, o que así nosotros hemos creído conveniente. Y también nuestro repaso a las noticias curiosas. Hoy también tenemos Mundo Twitter y la opinión de nuestro compañero en la Radio Municipal de Manises, Ramiro Calvo. Bueno, además hoy en cine tenemos una buena noticia, porque vamos a hablar de los Goya, como venimos haciendo estas dos últimas semanas, pero además hoy con un testimonio de excepción, que es Tony Novella, mejor director de producción en estos Goya por la película El Niño. Pues Tony Novella, que es de Requena, participación valenciana además. También hubo otro premio valenciano en esta gala de los Goya, que enseguida comentamos. Todo ello con la gente habitual de este programa. Adrián Correcher, ¿cómo estás?
Muy buenas.
¿Tu previsión meteorológica?
De pleno, además. Fue de pleno acertada. Dije que iba a hacer frío y que podría llover y pudo llover e hizo frío.
Sí, sí. Datos innegables. Javier Calderón, buenas tardes, noches, ¿cómo estás?
Muy buenas, bien. Bien. Ya estoy mejorado, casi curado, casi al 99%.
Bien.
De la curación.
Bueno, noticias interesantes esta semana.
Sí, esta semana ha costado poco hacer el preparar el programa porque ha habido un montón de noticias. De hecho, se ha quedado fuera esta última reciente bajada de sueldo del Rey.
Oh, sí. Sí, qué bajada más significativa. Esa bajada del Rey, ¿verdad, Adri? Te ha afectado a ti también mucho, ¿no, la bajada?
No demasiado.
¿No?
No demasiado. No.
Vaya. Bueno, pues ya lo comentaremos después, ya veréis las noticias que tenemos. También vamos a saludar a una persona que vuelve a ¿Cómo está el patio? Encantados estamos aquí de recibir a Laura Pérez. Laura, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, buenas noches.
¿Cómo va tu retiro por Madrid?
Espiritual. Pues bien, muy bien por allí, pero bueno, también con ganas de estar aquí, hombre.
Bueno, requenense, Adri es de San Antonio de Requena.
Ya me iba a enfadar, porque yo de Requena no tengo nada.
De esa aldea.
Que quede claro, ¿eh?
De esa aldea de Requena.
Yo vivo en un pueblo independiente de Requena, que se llama San Antonio, y un abrazo a todos los de allí.
San Antonio de Requena,
San Antonio a secas.
Bueno, este es el eterno debate. Pero Laura, hoy tenemos a Tony Novella, que además tú también tuviste en tu festival de Requena de Acción, ¿verdad?
Claro, fue el homenajeado de esta edición del año pasado. Uh-huh. Y nada, pues hombre, estamos muy contentos, la verdad. Se ve que todo el pueblo está revolucionado, el mío, no el de Adri. De que, bueno, pues un requerense haya ganado un Goya y además lo nombró en la gala, el nombre es al pueblo de Requena, lo cual está muy bien. Así que dijimos, pues bueno, vamos a llamarlo, claro que sí. Espero que esté atento.
Pues Tony Novella, que estará esta noche con nosotros, hablaremos de los Goya, de los ganadores, de la Isla Mínima, que se llevó todos los premios importantes, digamos, a excepción de los actores, que fue para 8 apellidos vascos. Pero como decimos, Tony Novella aquí, y también queremos destacar que no es el único Goya valenciano, porque también ganó Carmen Beinat, junto a su equipo, que recogió el Goya al mejor maquillaje y peluquería por la película Musarañas. Es decir, que sí, el audiovisual valenciano, a pesar de que aquí está prácticamente herido de muerte, más sobre todo pues después del cierre, ¿no?, de Radio Televisión Valenciana, aquí ya el audiovisual funciona poco. Si antes ya funcionaba poquito, pues ahora menos. Pero bueno, ahí sigue funcionando la cosa. Adrián, que vamos a hacer repaso de las noticias, pero publicítate un poco, porque este fin de semana es San Valentín. Entonces, no sé, habla un poco de tu dirección email,
ya
de
sabía
Twitter,
que
no sé, lo que quieras.
¿Sabes lo que ocurre? Que a mí en San Valentín me da tristeza, me da pena, me hundo.
Sí.
Y no soy feliz en estas fechas señaladas, así que bueno, voy a hacer publicidad del email. Como todos ya bien sabéis, es adritupuedes@gmail.com. Y en ese email, pues aparte de los innumerables emails que llegan, espero recibir muchos más. Y a ver si este sábado es o domingo.
Sábado.
¿Cae sábado?
14 sábado.
Sí, 14, así claro. Este 14 de sábado, pues alguien desea acompañarme.
Que además
es un día romántica velada.
Es un día de salir, ¿eh?
Es un día de salir.
Bueno, pues
cogidos de la mano, a cenar con velas.
Emails a adritupuedes@gmail.com. Y si no, pues @elpatio, como está también en Twitter, ahí podréis escribirnos. Comenzamos el programa 234 de ¿Cómo está el patio?
Impureza informativa en ¿Cómo está el patio?
Bueno, pues comenzamos con el repaso de noticias de esta semana. Hablamos de una noticia que ha publicado elmundo.es. Emilio Botín y Fernando Alonso en la lista Falciani del HSBC suizo. Se ven a la luz unos documentos entre el año 2005-2007 con información de 30.000 cuentas. Se les asesoraba sobre cómo evitar a las autoridades fiscales en cada país, y la matriz admite además los hechos, pero se escuda en que trabajaba de forma independiente. Bueno, hablamos de Emilio Botín y Fernando Alonso, personas españoles que estaban ahí en esa lista Falciani. Hay otros tantos como los reyes de Marruecos y Jordania, Mohamed VI y Abdalá II, un primo del dictador sirio Bashar Assad, Diego Forlán, Michael Schumacher, Valentino Rossi, Ellen MacPherson y un largo etcétera de celebrities, Javi, que están en esa lista Falciani del HSBC.
Que la lista viene a descubrir algo que ya sabíamos, ¿no? Que hay gente rica que defrauda miles de millones a través de Suiza y otros paraísos fiscales, ¿no? No es ninguna novedad, pero bueno, está bien señalar a ciertas personas. De hecho, Fernando Alonso, que sale aquí como titular, o sea, como principal aquí en esta noticia, precisamente es el que menos culpa tendría dentro de estas cuentas porque él vive en Suiza, uh-huh. Por lo tanto no está cometiendo ninguna ilegalidad. En el caso, por ejemplo, de Emilio Botín, de el ya fallecido Emilio Botín, pues en ese caso lo regularizó, porque esto es como pegaron el chivatazo antes de que pudiese caerle unas penas mayores o podía llevarlo a temas judiciales. Pues antes de eso pegaron el chivatazo porque estábamos caninos y necesitábamos dinero. Pero creo que esa no es la manera de solucionar ese tipo de cosas. Queda muy bien, o sea, está muy bien que den el dinero, pero si no hay penas, si no se trata de esto por la vía penal, quiero decir, meten en la cárcel a este tipo de personas que están robando, ¿sabes? No creo que se pueda solucionar, porque si me pillan, pago; si no me pillan, me lo llevo. Esa manera no es una manera de solucionar las cosas.
Bueno, Adri, ¿qué te ha parecido ver ahí a, no sé, a los reyes de Marruecos y Jordania? Eso
me ha impactado más David Bowie y Tina Turner. O sea, tengo que reconocer, a mí David Bowie me gusta cómo canta, Tina sí. Turner no tanto, pero David Bowie sí. Y ya no lo voy a mirar con los mismos ojos. ¿Qué quieres que te diga?
A mí me pasa lo mismo con la actriz de Pulp Fiction.
Uma Thurman. Pero no, creo que no tiene nada que ver con...
No está Falciani, pero ya no la voy a ver con los mismos
sí,
ojos.
Sí, creo
tampoco.
Que ya sé por dónde vas. Pero bueno, eso es algo que ya trataremos más
Falciani
adelante.
Que además entregará a Podemos, Adri, un informe sobre fraude fiscal. Se hablaba en los medios de comunicación que es todo un bombazo en para Podemos el contar con Falciani para poder... representar, digamos, o para hacer ese informe que puede ser muy importante en su
campaña política, por llamarlo así. Sí, no, a Podemos le va a venir muy bien esto y lo va a utilizar, pues vamos, como punta de lanza para su campaña política. Y bueno, no te voy a engañar, va a ser más que útil. Realmente, si ya estábamos tratando día a día el tema de la corrupción en España y Podemos es uno de los que más los grime, con toda esta lista, pues el camino ya lo tiene puesto, ya lo tiene adoquinado el camino. Uh-huh. Y bueno, a ver cómo acaba todo esto. A mí me gustaría que la gente no hicieran como Fernando Alonso, todo lo contrario. Supongo que lo vas a comentar ahora lo que ha hecho Fernando Alonso, ¿no?
Bueno, ha demandado a varios medios, porque como comentaba Javi, él él dice que no es una ilegalidad porque está allí en Suiza, ¿no? Y el piloto, pues noticia que recogemos de público.es, el piloto que considera una infracción de su derecho al honor, según la investigación, llegó a tener 42 millones de dólares entre 2006 y 2007 en esta cuenta del banco HSBC. Doble campeón del mundo de Fórmula 1, el piloto asturiano, que ya ha demandado a medios. Nosotros...
A ver si nos va a demandar, ¿eh?
Meramente somos...
El mensajero,
exacto. Esto se publica en público.es, si quieren...
que lo demanden a
responsabilidades. Pero bueno, ¿no? Estas cuentas están ahí.
Claro, es que vamos a ver, es lo que comentaba un poco antes, ¿no? Porque hay gente que tiene cuentas en Suiza, pero son cuentas legales, no son cuentas que haya defraudado de ningún país. Sobre todo la gente que es residente allí, aunque sea de nacionalidad española, pues pueden tener una cuenta allí. O puedes incluso tener una cuenta allí de forma regular si has pagado tus impuestos. O sea, otra cosa es que lo llegues allí para evitar pagarlos. Exacto. Pero tú puedes tener una cuenta en Suiza completamente legal, siendo español y siendo cotizador. Perfectamente, o sea...
Pero es demandable que salga, no. Por eso digo yo, ¿vale? La situación de Alonso es legal, pero ¿tiene motivos para demandar a los medios por decir algo? Que aquí no se le está acusando de nada, simplemente te está señalando que tiene una cuenta allí.
Ya, pero hay medios que sí que han metido, digamos, sí, en lista pero... de corruptos, voting...
Sí, tú tienes una lista de gente que es presuntamente corrupta, claro. Y entre ellas esa lista mencionan tu nombre, están mezclando las churras con la merina, están mezclando una cosa con la otra y parece que Alonso es un defraudador, ¿no? Hay gente que lo es dentro de esa lista y parece que Alonso también. Alonso hace una cosa que, bajo mi punto de vista, no está bien, porque quizás...
Es amoral, por llamarlo así.
Sí, pero es más bien amoral, ¿no? El sentido de decir que el hombre podía vivir aquí... Uh-huh. Que todo el mundo, realmente su apoyo es español y podría hacer esto como hace Nadal, lo que sea. Pero vamos, eso es una cosa...
Que Nadal, espérate.
Que ilegal no es lo que hace Alonso. Vive allí.
Es amoral.
Sí, lo puedes criticar, pero
sí,
no.
Lo voy a criticar, es amoral. Vale.
Bueno, vamos a...
No me demandarán, ¿no?
Hombre, no ha llamado corrupto, que hay algunos medios que sí que la han...
Yo le llamaré amoral.
Como decía Javi, sí que hay algunos medios que han hecho eso. Entonces, pues supongo que de ahí esa demanda a algunos medios de comunicación. Vamos a hablar de amoralidades, porque no sabemos todavía si es legal o no. Pero hablamos de Juan Carlos Monedero. Esta canción de Money, de Pink Floyd, que nos ha traído Adri. ¿Por qué, Adri, esta selección? A ver.
Porque habla del dinero y además el dinero lo pones en el monedero. Entonces, qué mejor canción, claro, que monedas de...
Todo asociado.
De Pink Floyd. Además, es un grupo, sí, muy bueno.
Qué bien hilado, ¿eh? Bueno.
Es que yo, de aquí pepitas de oro, de mi cabeza pepitas de oro.
Sí, sí. Monedero que paga 200.000 euros para evitar una sanción fiscal. Noticia que recogemos del país.com. El dirigente de Podemos tributa 425.000 euros que había declarado a través de una empresa. Vamos a escuchar a Monedero, que declaraba lo siguiente.
Me comentaban inspectores fiscales que es la primera vez que recuerdan en la historia de la democracia que un ministro dice públicamente que va a ir contra un ciudadano, y lo ha dicho contra mí dos veces. Montoro, ¿me quieres meter miedo? No te tengo miedo, tengo mis cuentas muy muy en regla, tengo pagados todos mis impuestos, y aunque quieras asustarme, aquí estamos, no me vas a dar miedo. ¿Que el Estado nos está investigando? A los de Podemos, el Estado nos está investigando ilegalmente. Es lo que os estaba diciendo. Nos han declarado una guerra y la vamos a ganar si vosotros sois conscientes de que nos han declarado una guerra.
Bueno, esto decía Monedero hace una semana y ha pasado por caja este pasado día 29 para regularizar sus cuentas.
Bueno, a ver, es previsible porque vamos a ver, nos han declarado una guerra, pues es obvio, estás dentro de la política y es normal que te intenten buscar las cosquillas por parte del resto de partidos. Otra cosa es que utilicen el Estado para encontrarte tus miserias, ¿no? Eso ya sería bastante grave que eso fuese así, como él acusa.
Claro.
De todas maneras, el tema de Podemos es que es un partido que se basa prácticamente en acusar a gente, a ricos, a los ricos, de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. De hacer sociedades pantalla para poder no cotizar por IRPF, sino cotizar por a través de la sociedad. Ese tipo de tejemanejes que al final lo hacen los ricos porque no, yo, bajo mi punto de vista, Monedero es un hombre rico y al final ha caído en las mismas trampas que caen todos los ricos.
Querer más dinero.
No, pues intentar escabullirse para pagarme los impuestos. Yo sé si
es la casta
sido...
de la no casta, ¿eh?
No, es porque
si
es un poco...
de la no casta es la casta.
Sí, es como la élite. Sí, puede ser algo así. Creo que perjudica bastante al partido y la verdad es que tenía que haber reaccionado antes. O sea, esto de hacer la... Te pilla cualquier persona, lo hace y parece que es algo, pues bueno, me han pillado Hacienda, lo hago, parece algo más de andar por casa, pero en el caso de un político más de Podemos, o sea, queda bastante mal. Y haber reaccionado tan tarde, yo creo que lo más lógico hubiese sido, en el momento que sale, haber dimitido, uh-huh. Y quizá ahí hubiese sido más lógico de cara al partido, ¿no? Porque hay mucha gente detrás de Podemos que no se merece, ¿no? Que esta persona siga allí.
Y además Monedero decía, aquí estamos, como si fuese algo vinculado al partido, cuando no es algo vinculado al partido.
Sí, que como si fuera con todos y no con él, es algo contra todos, Podemos.
Es que es como, es una reacción muy típica de lo que decían siempre, no, nos persiguen, han hecho una guerra contra nosotros, si estáis conmigo lo vamos a... No sé, podría haber escuchado este discurso perfectamente de Camps cuando los trajes y no me parecería tan diferente uno al otro. Creo que es un discurso muy parecido, o cuando cuando Puyol le acusaron hace ya tiempo y dijo van en contra de Cataluña y cosas así, ¿no? Es como van en contra de todos y si todos me apoyáis vamos a salir de esto. Uh-huh. Que este tipo de personas y este tipo de formas de actuar no son lo que se espera de este partido. Y los votantes de este partido, que son mucho más críticos que cualquier otro por motivos obvios, porque este partido ha sido formado en contra de este tipo de cosas, no creo que se merezcan que esta persona siga, pues, en parte insultando sus propios ideales, ¿no? Uh-huh.
Bueno, Montiel, Antonio Montiel, que es el candidato oficial a liderar Podemos en la Comunidad Valenciana, ha instado al dirigente a renunciar a su cargo. Noticia que recogemos de Levante, el Mercantil Valenciano. Montiel, candidato de Podemos: si yo fuera monedero, probablemente dimitiría. Es decir, que sí que hay gente dentro de Podemos, porque se está Partido Popular y Partido Socialista diciendo que dentro de Podemos no se está criticando lo mismo que se ha criticado a otros partidos, pero sí que es cierto que hay gente que está diciendo oye, no sé, aquí algo hay que hacer, o explícate, o dimite.
A mí es que me hace mucha gracia porque al final el discurso del resto de partidos es: míralos, son tan malos como nosotros. Sí. Entonces es como, no es que nosotros seamos mejores, porque ya ese discurso lo han perdido, o sea, moralmente ya saben que no se pueden igualar, digamos, de una manera, o sea, no pueden superar en teoría el discurso de Podemos, pero es como decir, es que fíjate, o sea, si son lo mismo que nosotros, son tan corruptos como nosotros, y es la forma de intentar luchar contra Podemos, además que son piña, son un montón de partidos y van todos hacia el mismo sentido.
Una bueno. especie de más vale lo malo conocido que lo malo por conocer, ¿no?
Claro, ¿no? Porque
tú ya sabes que nosotros somos malos, pero ellos también, y a lo mejor más.
Un votante del Partido Popular, quizá, por decir un partido al azar, un Partido Popular ya está curado de espanto. O sea, ese votante, si sigue votando al Partido Popular,
ya
da igual que salga en un caso como 20. O sea, va a seguir votándolo de todas formas. O sea, ese votante no le molesta un caso más de corrupción. Un votante de Podemos es mucho más sensible a estos casos.
Bueno, pues continuamos con más noticias de esta semana. Bueno, pues vamos a más noticias de esta semana. Tania Sánchez abandona Izquierda Unida para montar un partido de unidad popular. En Mundo.es recogía esta noticia. Mauricio Valiente sí seguirá la formación porque es fundamental para el cambio, ha anunciado el partido. Izquierda Unida, que lamenta la decisión de Sánchez, un duro golpe a los que apoyaron su candidatura. Sin embargo, Javi, cayó Lara, así que decía que no se le había puesto... Bueno, que sí, que no había... No sé, que no estaba muy... Es de acuerdo con el trato, ¿no?
Claro, es que una cosa es el Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, otra cosa es Izquierda Unida, pues, a nivel federal o a nivel España. Mm-hmm. Que según Cayo Lara, a nivel España, pues que sí que ha tenido su apoyo y su arrope, y a nivel, pues, Comunidad de Madrid, pues como que no. Yo no sé si esto es una estrategia desde el principio, como también se ha venido diciendo, de que es el caballo de Troya, que entra Tania Sánchez, monta la de Dios y destroza el partido por dentro, y luego se va dejándolo todo hecho trizas. No sé si es la idea inicial, pero bueno, sí que siempre desde fuera se ha visto un poco extraño, ¿no? Este acercamiento de Tania Sánchez con Podemos, o sea, demasiadas cosas en común, no queremos decir ya la relación, que siempre es como la relación, ¿no? Pero aparte de eso, sí que ha habido tendencias políticas muy a favor de Podemos. Y creo que sí que choca una cosa con la otra y con el Izquierda Unida, que es un partido muy rígido, que yo creo que un poco al principio Podemos intentaba destruir esa rigidez del partido a nivel interno y no lo consiguió, y por eso ya ha hecho camino por su cuenta, ¿no? Uh-huh. Y ahora, pues bueno, pues yo creo que se ha ido para, no sé, de alguna manera para intentar desestabilizar Izquierda Unida, me da sensación a mí, para que al final sea una opción como de desecho. A pocos meses de las elecciones ya el candidato ese va a ser irreconocible, no va a tener capacidad del candidato de Izquierda Unida por ese presentar y ser reconocible por la gente. Uh-huh.
Vamos a escuchar a Tania Sánchez.
Vamos a salir ahí fuera y nos vamos a las plazas, que es donde se va a cambiar esta región, y no vamos a ningún otro sitio más que a encontrarnos con toda la ciudadanía movilizada de Madrid, que anhela que en el ámbito de la comunidad haya una referencia de unidad y cambio, como ya lo está viendo en la ciudad y en muchísimos municipios de toda la región. Esta ha sido no, punto. No vamos a entrar en Podemos, punto. Lo puedo volver a repetir. No, punto. No vamos a entrar en Podemos, punto. ¿Más claro?
No vamos a entrar en Podemos, Adri.
A mí esto me parece ambición de poder. Siempre me ha dado esa sensación. Cuando alguien se va de un partido para fundar el suyo propio, está diciendo que no se va a Podemos, que va a hacer uno ella misma. Me suena a eso, ambición de poder. No tienen tanto poder como desearían ellos en el partido en el que están y huyen a formarse otros propios donde cumplan esas expectativas suyas ambiciosas. Te puedo poner el caso de, que a mí me parece que fue así, el de Rosa Díaz, que dejó el PSOE para montar a UPyD. ¿10? Es que ahora con lo de Díaz, Susana Díaz y Rosa Díaz, llevo un cacao increíble. Pues eso, que me da la impresión de que es ansia de poder, es ambición, y quieren tener poder y quieren ser más representantes de algo. Y en un partido tan grande como puede ser Izquierda Unida, no destacan tanto como destacarían en un partido suyo propio. Eso es lo que me parece a mí.
Es que, para opiniones culos, pero a mí comparar...
¿Cómo está eso?
No, ya sé que...
comparar a Rosa Díaz con Tania Sánchez,
sí,
me ha dado un escalofrío.
Estaba comparando el caso, no la ideología. Por supuesto, es el día y la noche.
Bueno, luego está también esto del barco, cuando el barco se hunde, las ratas son las primeras que lo abandonan, este tipo de cosas. Cosas que ya son, bueno, más interpretaciones.
Sí, sí.
Oye, estamos de dicho, ¿no? Estamos de refranero popular.
Bueno, a ti, entonces, ¿qué te parece lo de Tania Sánchez? Estoy muy interesado en tu opinión.
Me parece, pues como bien han dicho en el propio partido, una guarrada, porque había gente que ya había confiado en ella, ya estaba pensando en dar su voto a Tania, y ahora se va, y esos votantes, ¿qué? Se sentirían engañados, por supuesto. Me parece una jugada muy sucia.
¿Por parte de Tania Sánchez?
Por parte de Tania Sánchez, desde luego.
Vale. Bueno, pues estaremos atentos con esta nueva fundación del partido de Tania Sánchez, que ya ha dicho que no va a pactar, que no va a entrar en Podemos. Que no va a entrar a Podemos. Bueno, nos vamos a Mundo Twitter, que hacía mucho tiempo que no hablábamos de esta sección.
¡Mundo Twitter!
Bueno, pues rescatamos esta sección Mundo Twitter. Enseguida ya viene nuestro compañero Ramiro Calvo para traernos su editorial de esta semana. Pero bueno, si al principio del programa comentábamos que Adri había atinado con sus predicciones meteorológicas, bueno, esta semana tuvimos noticia de Levante. Aluvión de fotos falsas de la nieve en la Comunidad Valenciana. Las redes sociales se llenan de imágenes falsas de la nevada en la comunidad. Supongo que todos en vuestros grupos de WhatsApp o bien por Twitter, que incluso llegó a ser pues trending topic y cosas así en Valencia, recibisteis fotografías de esa intensa nevada que tú eso no lo preveías, ¿no, Adri?
Yo dije, y mi previsión, como bien he dicho al principio del programa, fue totalmente acertada. Yo dije que iba a hacer frío, lo hizo y bastante, y que podrían haber precipitaciones. Hubo precipitaciones, es más, incluso llegó a nevar en Valencia. Agua nieve que no lleva a cuajar. De ahí a lo que vimos por las redes sociales fue un bombazo, ¿eh?
Yo tengo que reconocer que algo durante unos segundos me lo creí, porque claro, yo no estaba en Valencia, yo estaba en Madrid y empecé a ver fotos en Facebook de Valencia nevando y digo, no puede ser. Digo, un año que me voy fuera en invierno y va y nieva.
Yo me voy pero a sincerar, ya que se sincera Laura, yo también me voy a sincerar.
Sincérate, sí.
Pero yo, lo mío estaba mucho más justificado. Pues yo estaba por la calle y entonces empezó a nevar y claro, en la ropa se quedaba un poco la nieve. Y de repente me llama mi madre, yo no vi ninguna foto, y me dice que la Patacona está nevada, me la ha enseñado X persona por el WhatsApp y digo, hostia, está nevando, la Patacona puede ser, ¿por qué no? Allí que me fui.
Efectivamente.
Pero es que yo no vi la foto. Luego llegué a mi casa y dije, te han metido un mulo. Pilar, que se llama así mi madre. Pilar, te han metido un mulo.
Ay, Pilar.
Y me enseñó la foto y dije, obviamente, esto no se lo hay nadie que se lo crea. Y a raíz de entonces empezaron a venir todas las fotos ya de la plaza de San Agustín y luego ya los montajes graciosos.
Ah, yo vi una de una fallera en esquís. Que era buenísima.
Sí, tú picaste, Javi. También te llegaron esas fotos, ¿no?
No, yo es que era muy obvio. Me llegaron las fotos, pero era muy obvio que eso era un truco. O sea, estás en Valencia y veías, no sé, estoy al lado de la Plaza San Agustín a 5 minutos. No puede ser que esté nevado aquí. Y aquí no puede ser.
Pues sí, sí. Hubo mucha gente que picó, ¿eh? Nuestra compañera Lisa, a la que mandamos un saludo, está ahí en Bruselas, también picó. Es que lo que tiene,
claro,
yo creo que
está lejos.
Estar en la lejanía al final ya...
Pero la Patacona, en serio.
La Patacona. Se creyó la de San Agustín.
Sí, San Agustín, yo
puede ser, puede ser, pero...
Pero
la Patacona era tremenda, ¿eh?
Yo no vi la foto, ¿eh? Luego cuando la vi es cuando dije, esto no era... pero sí que hay gente que picó aún estando en Valencia. O sea, no achaquemos, sí, sí. No achaquemos el hecho de que... No, es que están fuera.
Por ejemplo.
Que yo no vi la foto, así que yo no piqué. A mí me lo contaron y puede ser que calara un poquito en mi cabeza, pero no del todo.
Y la Plaza de la Reina, la foto de la Plaza de la Reina era tremenda. Bueno, más noticias de mundo Twitter, o en este caso de redes sociales, porque, por Twitter también está haciendo mucha campaña el humorista Eugeni Alemany, que viaja a Silicon Valley para conseguir el emoticono de la paella en WhatsApp. Tanto la fallera como Eugeni Alemany, que están haciendo ahí fuerza por las redes sociales, porque, afirmando Eugeni Alemany, no es justo que la cola de gamba rebozada tenga su emoji y la paella no. Así que por eso han viajado a Silicon Valley, a San Francisco, en Estados Unidos, con el objetivo de hacer campaña y visitar a las grandes empresas tecnológicas y convencerles de que la paella tiene que tener ahí su emoticono en el WhatsApp.
Y estoy totalmente de acuerdo. Hay iconos como comidas famosas, como un huevo frito o la gamba rebozada. ¿Por qué no la paella? La paella es mundialmente famosa. Debería estar en el WhatsApp. Es más, ya que nos ponemos reivindicativos, yo creo que falta el icono en el WhatsApp del señor que va a vomitar. Porque es algo que siempre te hacen falta.
Oye, o de la fallera, si está la flamenca, ¿por qué no?
Es verdad. Flamenca, claro. Fallera, paella y icono vomitando. Yo creo que ese tiene mucha versatilidad.
Y Alioli también.
Nosotros vamos a pedir uno tuyo, Ale. Vamos a ver si Radio Manises nos financia en el viaje y vamos allí a reclamar eso o lo que sea, lo que surja.
Lo que surja.
Si no nos damos el viaje, igual. Bueno, pues llega ya nuestro compañero Ramiro, ya saben, como cada semana, la editorial de Ramiro Calvo, aquí en la Radio Municipal de Manises y también para la gente de Yosa FM, Mislata Radio, UPV Radio, Bulchasot Radio. No nos habíamos saludado, no nos hemos olvidado... Ay, sí, y Radio Pusol. No nos habíamos saludado, que esto es un crimen. Vamos para allá.
La opinión de Ramiro.
Bueno, ya tenemos en el estudio a Ramiro. Adri, antes de empezar, tenemos que hablar, porque es que esta semana lo han publicado, ya había salido en varias veces en otros medios de comunicación, pero noticia que recogemos de hoy.es, el señor del crowdfunding, Ramiro Calvo, uno de los mecenas que más microdonaciones hace en España, 140 por valor de unos 4.000 euros en 3 años y medio, cada uno se lo gasta en lo que quiere. Para hablar de Ramiro, que nos ha comentado que ha salido en casi todos los medios del grupo Vocento. Ramiro, ¿qué tal? Buenas tardes, noches.
Buenas tardes, noches.
Háblanos un poco de tu iniciativa, porque yo sé que te da un poco de apuro, de vergüenza, pero nunca está de más.
Antes de que empieces, yo voy a hacer un crowdfunding para encontrar novia. Si quieres donar algo, ya que estás dispuesto.
A mí esa idea ya me llegó, pero sí. Pagar por novia tiene otro nombre.
Sí.
Vale, sí. Vale. Pues una infraestructura para que clases personales o algo, lo que sea.
Bueno, eso se puede buscar algún profesor que te dé algunos consejos para que puedas ligar.
Pues sí, ayer el proyecto.
¿No había una película de Will Smith que hablaba de eso?
Hits, sí. Hitcher.
Pues igual de ahí puedes sacar.
Igual si la ves, te sirve de algo.
Una profesora rumana. Bueno,
ya está, solucionado.
Ramiro, cuéntanos un poco cómo comienzas a hacer este tipo de iniciativas.
Pues nada, eso fue una amiga que me envió un enlace para participar en un proyecto para hacer una escenificación, una proyección interactiva de la película de Rocky Horror Picture Show, que se hizo aquí en Quart de Poblet. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí conocí una plataforma de crowdfunding que es Verkami y me interesaron varios proyectos y bueno, pues poco a poco me fui aficionando a esto de invertir en proyectos de otros. Uh-huh. Y pues ya van, pues eso, casi 140 en 3 años y medio.
Y sigue, ¿no?
Sí, sí, son vicios.
Es como que se engancha a rodaperras, pues igual, algo parecido.
Pues mira, yo estoy enganchado al crowdfunding y y a intentar ayudar a los demás a que tengan pues, sus proyectos lleguen a buen puerto.
No, yo no quiero hacerte sombra, Ramiro, pero también tengo que reconocer que de vez en cuando he participado en algún proyecto crowdfunding. Y además lo recomiendo bastante porque no solo te sientes parte de un proyecto, sino que además tienes regalos, entre comillas, por participar.
Sí, claro, tienes tu recompensa por participar.
Y lo recomiendo bastante si os interesa alguno en concreto, pues siempre hay un crowdfunding para algo que buscamos.
Pues genial iniciativa, y ya decimos, tenemos que comentarlo aquí porque Ramiro está ahí saliendo en periódicos y demás.
Cualquier día aparezco yo, ¿eh?
Algo había que decir. Ya veremos. A ver. Yo no dudo que aparezcas en los medios, ya veremos cómo.
Ya sabremos por qué.
Bueno, ahora sí, es momento de escuchar a Ramiro. Te vamos a dejar allá sin preguntas y escuchamos tu editorial de esta semana.
Bueno, el pasado 9 de noviembre, el periódico El País publicaba una información con el siguiente encabezamiento. Un juez censura a Hacienda por amnistiar evasores de la lista Falciani. El periodista Manuel Altozano explicaba que el titular del juzgado de lo penal número 20 de Barcelona, José Alberto Coloma, aprovechaba una sentencia para poner en solfa la reacción del ejecutivo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero al conocer en 2010 el nombre de 659 personas con cuentas en Suiza, una información que había llegado a España gracias al gobierno francés. En aquel momento, el gobierno de Zapatero, no os fallaré, acuérdense, impulsó el envío de requerimientos de pago a los titulares de estas grandes fortunas para que de esta manera regularizaran su relación con la agencia tributaria. Según el magistrado, Hacienda incumplió así su deber, que era la abertura de inspecciones fiscales, y dejó de sancionar la conducta defraudatoria de las rentas más altas. Recuerde, la lista estaba formada por 659 nombres. Pues bien, 558 personas recibieron el mencionado requerimiento, mientras que las deudas de otras 101 prescribieron. Entre los apercibidos, 306 presentaron declaraciones complementarias con sus correspondientes recargos. Finalmente, Hacienda abrió inspección a 545 personas, el 97% del total, por no atender ese requerimiento o por considerar que las explicaciones no eran satisfactorias. Pero la gran mayoría de los casos no se pudo considerar el delito fiscal, que está penado con la cárcel, porque ya habían afrontado algún pago. Por ejemplo, 12 miembros de la familia Botín fueron denunciados en 2011 por la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, la demanda se tuvo que archivar tras comprobar que habían abonado cerca de 200 millones de euros. Este caso provocó la reacción airada de los inspectores de Hacienda. La organización profesional de este cuerpo tildó la decisión del Ejecutivo de escandaloso privilegio para los evasores y denunció lo que consideraba una amnistía fiscal encubierta. Más lejos fue el Sindicato de Técnicos de Hacienda, que impulsó una querella por prevaricación contra varios responsables de la agencia tributaria por dejar impunes presuntos delitos. La demanda sigue viva ahora en la Audiencia Provincial de Madrid. La lista Falciani, con casi 100.000 clientes de una entidad suiza, vuelve a estar de actualidad, ya lo habéis comentado. El documento, filtrado de nuevo por el gobierno francés, ha sido analizado por periodistas de 42 países. En España, El Confidencial y La Sexta ofrecen datos a cuentagotas, con criterios que, en mi opinión, van más allá del hecho noticiable. Incluso hay colectivos que critican su publicación sin considerar otros factores. Por ejemplo, Simona Levy, de la red de cultura libre Xnet, alerta del peligro que supone dar a conocer estos datos sin una investigación previa por parte de las autoridades. Se pone en alerta a los posibles defraudadores y al entramado de empresas que les sirven de escondite. Aparte de los Botín, los Pujol o los Lucas de Tena, los datos disponibles en la página del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIG, en sus siglas en inglés, ponen en evidencia el trato de favor a traficantes de armas, dictadores de medio mundo o comerciantes de los llamados diamantes de sangre. Y en el centro de las decenas de miles de millones de euros evadidos, los paraísos fiscales. Son países con relajadas o inexistentes políticas de impuestos que sirven para ocultar el dinero, ya tenga este un origen lícito o ilícito. La Unión Europea debería tomar medidas. Pero claro, la responsabilidad recae en Jean-Claude Juncker, que es el actual presidente de la Comisión, y el hombre que convirtió a Luxemburgo en uno de los grandes paraísos fiscales del mundo. Vamos, el lobo vigilando a las gallinas. Hasta la semana que viene.
¿Cómo está el patio? Arrasa.
Bueno, pues hemos escuchado a Ramiro hablando del tema de la semana, ese caso Falciani, las cuentas del HSBC suizo. Poco que añadir, ¿no, Javi?
Sí, muchos hicieron complementarias.
Sí, sí, está muy bien, está muy bien. Siempre escuchar a nuestro compañero y ahora llega ya el momento. Esto es para mejor, esos contrastes que hemos tenido muchas veces de hablar de curiosas. Vamos a hablar de cine, vamos a hablar de los Goya. Por cierto, Laura, esta semana publicaba a Carlos Boyero en El País. Se durmió hasta la perra.
En la gala.
Como crónica,
bueno,
de los Goya.
Eso también lo vamos a comentar ahora, sí. Un poco larga fue, sí.
Bueno, hablamos de los Goya en breves minutos. Tendremos con nosotros a Toni Novella. Pero bueno, vamos a hablar un poco de lo que fue la gala y quiénes fueron los galardonados.
Vale, bueno, vamos a hablar primero, pues es un poco primero de los ganadores de la gala de esta edición número 29 de los premios Goya. Y bueno, pues la verdad es que fue la noche de la Isla Mínima, que fue la triunfadora de este año, que se llevó 10 estatuillas de las 17 a las que optaba. Y la verdad es que de las más importantes, o sea, las más cotizadas, que suelen ser pues mejor película, como ya sabréis, mejor dirección, que fue para Alberto Rodríguez, que es el director de, por ejemplo, películas como Grupo 7. También se llevó el Goya mejor guión original, que también es del mismo Alberto Rodríguez. Entre otros, pues mejor actriz revelación, por ejemplo, para Nerea Barros, mejor música, mejor dirección de fotografía, así que ese es muy acertado, la verdad, desde mi punto de vista. Mejor dirección artística, mejor vestuario y mejor montaje. En total, 10, como decía. Entonces, bueno, pues sin duda fue la que triunfó. Luego, por ejemplo, El Niño, que es de la película que vamos a hablar después con Toni, pues se llevó 4 estatuillas de 16 a las que optaba. Y, bueno, fueron premios más técnicos, por así decirlo, a mejores efectos especiales, dirección de producción, a la canción original y al sonido. Uh-huh. Y continuamos, por ejemplo, con Ochapidos Vascos, el fenómeno de Ochapidos Vascos de Emilio Martínez Lázaro. Pues estaba nominado a 5 estatuillas y se ha llevado 3. Tampoco está nada mal. A los actores, que era obvio que era lo más, yo creo que es lo más fuerte de la película, los actores, que está pues Dani Rovira, que era el presentador de la gala y demás, pues se llevó el Goya mejor actor revelación, que está muy bien. El Goya por fin para Carmen Machi, también creo que bastante merecido, y para Carla Lejalde, que era en este caso su segundo Goya, y se lo llevaba por mejor actor de reparto. Y bueno, pues por ejemplo, Mortadelo y Filemón es una película de animación de Javier Fesser, estaba nominada para mejor guion adaptado, perdón, y se llevó el Goya, y también para, bueno, mejor película de animación, que también está bastante claro. Y yo diría que me da pena, pero la perdedora de la noche fue sin duda la película de Carlos Bermúdez, de Magical Girl, porque estaba nominada a bastantes categorías, las más importantes, entre ellas mejor película, director, guion. Y es que solo se ha llevado uno, el de mejor actriz actriz protagonista, Bárbara Lenny, por esta película. Y hombre, yo considero que la película está bastante bien, aunque falló un poco en taquilla y tal, porque bueno, es un poco rara la película, pero es que pues es la que menos se ha llevado de todas las nominaciones que tenía. Entonces, pues un poco eso, el repaso de las películas. Como decíamos, La Isla Mínima es la que más se ha llevado sin ninguna duda. Luego, por ejemplo, también la película iberoamericana, por Relatos Salvajes, también estaba bastante claro que iba a ser esa. Mejor película europea, pues la de Ida, la famosa película polaca, que este año también está ganando muchos festivales. Y bueno, pues más o menos es un poco el repaso del palmarés. De respecto a la gala, pues decir, bueno, como decía antes Josema, que tiene bastantes críticas porque fue muy larga. Este año recordamos que fue en sábado, normalmente solía celebrarse el domingo, entonces pues se les fue un poco de las manos, yo creo, aprovechando eso.
La pregunta que yo te debo es, ¿se hizo larguísima? ¿Larga porque ya era larga de por sí o porque había gente como Antonio Banderas?
Hombre, la viste... vosotros la visteis conmigo.
15 minutos dando
la
el discurso.
La vimos todos juntos, hay que decirlo. A mí, a ver, me
parece...
Vimos
estás, entre comillas.
Bueno, vimos entre comillas, pero lo tiene...
Por eso se nos hizo tan amena.
Estoy
tan
muy
amena,
en contra de que sea un sábado por eso, porque el sábado es para otras cosas. Bueno, el caso, a ver, yo opino que sí, que fue muy larga porque, o sea, duró casi 4 horas, normalmente dura menos, dura mucho menos. Obviamente las galas pues tienen sus momentos divertidos, otros de bajón. Yo sí que creo que Dani Rovira lo hizo muy bien, fue divertido. No es un presentador, él es un humorista, entonces pues sí que había momentos. Bueno, pues como siempre, sobran, yo creo, números musicales y siempre pues los agradecimientos se alargan más de un minuto, como es lógico, y lo cual también comprendo. Entonces pues sí que critican que fue muy larga, que fue un pelín aburrida a veces, pero bueno, eso es lo que se dice siempre. Nunca va a aparecer una gala corta ni nunca va a aparecer lo mejor del mundo. Uh-huh. Sí que es verdad que la vieron casi 4 millones de espectadores. Fue un buen número de espectadores este año, más que el año pasado, por ejemplo, que la ceremonia la presentó Manuel Fuentes, que el año pasado fue de los peores datos de los últimos años. Y la que sigue ganando de todas las galas de estos últimos años es la de André Buenafuente 2010, que es el máximo histórico de la ceremonia. Pero bueno, qué bien. Yo creo que estuvo bien. No sé qué opináis vosotros de la gala, de lo que vimos.
Yo iba a hacer una crítica. ¿Puedo hacer una crítica de la gala?
Sí, no. Pero es una la gala no es mía.
Es una crítica negativa.
No la hice yo.
Yo critico que fue muy poco crítica.
Fue muy, sí, fue muy sosita crítica en ese sentido.
Estamos,
sí.
Yo estaba ya acostumbrado a unas galas de los Goya, pues, que criticaban
más
reivindicativas, por ejemplo, el IVA y tal, etcétera. Y no se dijo
fue
absolutamente
flojita,
nada.
Sí, ahí Dani
tuvo... teniendo a Huerta ahí tan a mano, pues me resulta
Huerta
imposible.
A Huerta.
Hago la T, sí, fue... en la T. Me resulta imposible que no se hagan chistes.
La verdad es que Dani sí que se excusó y dijo, yo luego vi al día siguiente el objetivo y él comentó pues que en realidad tampoco quería que se convierta, su opinión también, pero que tampoco quería que la gala se convierta en algo muy político y reivindicará en todo momento.
Sí, sí, no. Están tirando piedras contra tu casa,
claro,
y tú dices,
Hubo momentos, yo creo también que debería haber habido más, por ejemplo, el momento de Pedro Almodóvar ahí, la que le soltó fue buenísima, por ejemplo, y algunos más en sus discursos también, bueno, el discurso de González Macho, del director de la Academia, del presidente de la Academia, perdón, pues también dijo lo del IVA, comentó las pocas ayudas que tiene este año el cine español, que además ha sido un muy buen año para el cine español en taquilla.
Pero o sea, no que para bueno, los trabajadores.
Ha sido un buen año para el cine español y también... Han habido buenas noticias, como comentábamos al inicio, para el cine valenciano, porque sí. Carmen Beinat ganaba el Goya, junto con su equipo, al mejor maquillaje y peluquería por la película Musarañas, y como os hemos dicho al comienzo también, Toni Novella, de Requena, como Laura, cerquita del pueblo de Adri, que es de San Antonio de Requena.
Sí. San Antonio hace caso.
Le preguntamos a Toni qué le parece San Antonio de Requena.
Se posicionará conmigo.
Claro.
Seguro.
Pues ganaba junto Toni Novella, junto a Edmond Roche, mejor dirección de producción por El Niño, y para nosotros es un placer enorme que Toni Novella esté esta noche con nosotros en ¿Cómo está el patio? Encantado de estar contigo, Toni. Buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, muy bien.
Bienvenido y enhorabuena por ese Goya, por El Niño, a la mejor dirección de producción.
Gracias.
Bueno, Laura, que tú además, comentábamos también, lo tuviste en esta pasada edición de Requena y Acción, ese festival de cortometrajes en Requena.
Sí, hombre. Hola, ¿qué tal, Toni? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, encantado.
Enhorabuena, ya te lo digo
bien,
por fin.
Gracias, Laura, muy bien.
¿Cómo va la resaca de los Goya? ¿Qué tal? ¿Cómo... Bueno, creo que no paras de entrevistas estos días, ¿no? A mí me piden tu teléfono.
He estado ahí en varios sitios, sí, muy ocupado, todavía en una nube, un poco. Ahora estoy trabajando, vengo ahora de la facultad de dar una clase y ayer también estuve y no me da tiempo a contestar a todo, pero estoy encantado. Todo lo que está pasando es muy, muy bonito.
Claro, normal. Bueno, claro, ¿qué se siente al ganar un Goya? Porque creo que no, o sea, has estado nominado, si no me equivoco, corrígeme, sería hasta la quinta vez, ¿no?, que te nominaban al Goya.
Sí, esta sería la cuarta.
Ah, la cuarta, vale, sí. Oye, pues bien, ¿no? Bien, muy bien.
Vamos, bien, vamos. Mejor que bien. Muy bien. Sí.
Claro que sí. Y no sé, cuéntanos un poco acerca de la película. Bueno, pues como comentaste tú en el discurso también, de que pues una producción bastante complicada, un presupuesto ajustado, supongo que ha sido mucho mucho esfuerzo, mucho trabajo, ¿no?, que se ve recompensado al fin y al cabo.
Sí, la película le tenemos todos mucho cariño porque se empezó a preparar a finales del año 2011, se contrató a los jefes de equipo en inicio del 2012 y por problemas financieros hubo que parar la preparación cuando ya teníamos fecha de rodaje y plan de trabajo y presupuesto cerrado porque no había financiación suficiente. La película se paró durante un año y se retomó en enero de 2013 con el mismo equipo y con más ganas y con algunas correcciones y algunos ajustes presupuestarios y ya toda la financiación y se pudo rodar. Pues debemos dar las gracias a todo ese equipo que estuvo esperando, que nadie se quedó por el camino, todo el mundo estuvo pendiente y conseguimos sacar la película adelante, porque la principal dificultad era, como decías, pues que, como quería yo decir el sábado, que no se correspondía al guión con el presupuesto que teníamos y que hubo que hacer un gran esfuerzo pues desde los técnicos, los proveedores, los actores, y tuvimos también la suerte de contar con la policía, con la Guardia Civil, con el Servicio de Vigilancia Aduanera, con un piloto estupendo, con unos pilotos y ayudantes estupendos, y la verdad todo se juntó para que la película saliera como quería el director y como querían los productores.
Claro. No, hombre, se ve una película complicada de producir, pero aparte, como comentábamos, que el cine español, pues, pues como siempre, ¿no? Va un poco ahí a trancas y barrancas con las subvenciones, con las ayudas, con el dinero. Entonces, pues claro, querer hacer una película así tan grande, pues es complicado, ¿no? Pues como dice, se paró el rodaje, es tener mucha paciencia, ¿no? Querer trabajar en el cine español.
La película, el presupuesto, pues está al límite de, o estaba en su momento. La película ha sido un éxito en la taquilla, y se ha podido recuperar la inversión, pero en aquel momento, pues la película está al límite de presupuesto, con 6.400.000 euros, de que esa inversión pueda generarse o pueda recuperarse solo en España. Uh-huh. A partir de este presupuesto, pues ya los productores piensan en hacer películas en inglés o con actores internacionales para poder recuperar la inversión fuera. De todas formas, esta película ha conseguido venderse en casi en todo el mundo. O sea que debemos estar contentos, sí.
Bueno, tú estás acostumbrado a grandes producciones, ¿no? También a la de Exodus, también estuviste en esa película,
sí.
¿No?
Y sí, ahora... ahí estuvimos.
Y viniste,
no, no tiene que ver mucho, ¿verdad? Las dos son películas, pero... Bueno,
ya, no, desde luego.
Pero ¿cómo es ese cambiazo al mundo Hollywood?
Porque
has estado en James Bond, Misión Imposible, Exodus, como comentaba Laura, el cambio entre el cine de Hollywood y el cine que se hace en España, ¿cómo lo notas a nivel de producción? Que supongo que tiene que ser abismal.
Esta tarde estaba hablando de producción en la Facultad de San Carlos III, y veíamos las listas de equipo técnico. Las listas de equipo técnico, las órdenes de trabajo son muy parecidas. Lo que cambia es la cantidad y el volumen. O sea, para mover 800 extras, pues hace falta mucha gente de vestuario, mucha gente de maquillaje, transporte, espacios. Hace falta una logística mucho mayor. El presupuesto se dispara, la película es más grande, pero la gente que la hace, las órdenes... los vehículos y los técnicos son más o menos los mismos. Es más compleja, pero la manera de hacer es parecida. Uh-huh. Es parecida, es una estructura más grande, pero nosotros, pues creo que nos queda pendiente el tener una industria estable, digamos, un término medio de películas que la gente pueda ir a ver. Ahora estamos entre películas que triunfan y películas que no se estrenan. No hay un equipo, o sea, un sector intermedio, ¿no? Sostenible, podemos decir. Los directores muy conocidos, pues hacen una película y tardan 4 o 5 años en poder hacer otra. Bueno, esa es la asignatura pendiente, ¿no? Pero
pues
bueno,
sí.
Digo, debemos felicitarnos porque la taquilla, o sea, la mejor noticia es que hay... una de cada 4 personas que van al cine este año han ido a ver cine español, y eso es muy bueno y deberíamos aprovecharlo, y que la gente, si se le presentan películas interesantes, sean comedias o sean thrillers, aunque sean españoles, y esto dicho entre comillas, van a verlas si les gustan, y debemos aprovechar esa corriente, ¿no?
Claro, eso es lo bueno. Este año ha sido muy bueno en taquilla, y quitarnos un poco el lastre eso, ¿no?, de que la gente no ve cine español, pues claro que sí, que es de buena calidad igualmente. Bueno, ¿y en qué proyecto estás ahora? ¿Cuál es tu próxima película en la que vas a trabajar?
Esta es la segunda semana de preparación de Silencio, de Pedro Almodóvar, y si todo va como parece, empezaremos a rodar antes del verano.
Ah, no, pues muy muy bien. Oye, que vaya muy bien con la de Pedro y con cualquier otra próximos proyectos.
Vamos.
Supongo que ahora estupendo. Bueno, tienes que llevar el Goya a Requena, ¿no?
Claro, viva Requena.
Claro que sí.
En la plaza de Janini.
Pues ahí lo ponemos. Quitamos a Janini y ponemos a...
Bueno, al lado, con todo el respeto.
Al lado, vale, es verdad. Los ponemos a los dos cabezones
crecer,
ahí.
Nos ha visto crecer.
Pues sí, te llevaremos allí a Andrés y a ti. Tenéis que venir para Requena. Algo haremos.
Muy bien.
Bueno, pues Tony Novella, mejor dirección de producción en estos premios Goya. No sé si queréis añadir alguna cosa más, chicos, vosotros. Y a ver, Adri, espera, porque ahora te va a preguntar a Adri. Porque
Adri, el de San Antonio de Requena.
San Antonio, ¿no?
Atención.
Sí, no, la independencia de San Antonio.
Mi pregunta no va por el tema cine. Estoy totalmente de acuerdo en lo que has dicho sobre la industria española de cine, pero yo quiero ver cómo, allá por tu época, porque yo soy más joven, cómo se vivía la...
Tú no recuerdas aquello.
No recuerdo la... ¿Cómo se vivía la rivalidad entre Requena y mi pueblo, San Antonio de Requena, si existía tanto o es algo más actual?
No, esto es una película muy cinéfila, sí.
Es mucho presumir de parte de San Antonio la rivalidad.
Madre.
La rivalidad era más con Utiel.
Es que nosotros nos encontramos
vosotros
en
San Antonio,
medio.
Que sois raros.
San Antonio era uno de los nuestros. Ahora las cosas igual están cambiando. Yo hace tiempo que no lo vivo así en primera persona, pero San Antonio es uno de los nuestros. El barriete, la estación, todo eso forma parte de Requena. Pero vamos, todo se puede hablar, ¿eh?
Da para peli, Adri.
Da para una peli, sí.
Un documental.
Hay que estudiarlo.
Bueno, pues Toni Novella, no te tenemos más. Muchas gracias por habernos prestado esta entrevista, parte de tu tiempo. Sí, sabemos que tienes
encantado.
Que ir muy ajetreado y reivindicar. O sea, muchas gracias por reivindicar el cine español, porque es una muestra, ¿no?, del buen trabajo que se hace. Y que en Valencia también hay gente que se dedica al audiovisual a un gran nivel. Y como hemos dicho, aparte de los Goya, he estado en España, haciendo cine en España, en Hollywood también, en multitud de producciones. Así que enhorabuena y esperamos estar hablando contigo también, ojalá el año que viene, porque haya recogido otro galardón, Toni.
Muy bien, vamos a ir trabajando, vamos a ir preparándolo.
Muchas gracias, hasta pronto.
Muy bien.
Adiós,
gracias,
Toni. Put your weight against the door, kick drum on the basement floor, stranded in the fog of words, looking like the winter bird.
Bueno, Toni Novella, ganador de un Goya, mejor dirección de producción junto a Edmond Roche y El Niño, Adri, que tiró para lo suyo.
Me lo estaba comentando ahora fuera de micro, es que me ha hecho gracia lo del barriete y la estación, que, sí, que eso pertenece a San Antonio, que quede claro. Y que,
la
bueno, sí,
del AVE
se ve que cuando yo era más joven, pues no había la rivalidad, pero ahora existe, ¿eh? Yo te digo que existe.
¿Sí?
Sí.
De hecho, que ha estado en pelis brutales, ¿eh? O sea, de grandísimas producciones. Una persona que se dedica a la producción, al mundo de la producción, James Bond, Misión Imposible, Asterix y los Juegos Olímpicos, que como bien ha dicho él, pues la calidad de película puede ser como tú quieras, pero a nivel de producción...
Hombre, a nivel de producción, claro, solo y todas esas, madre mía.
Enorme, enorme. Bueno, pues Toni Novella, que ha estado aquí en ¿Cómo está el patio? Me ha hecho mucha gracia de tu participación. Eso tengo que decir.
Yo tiro para lo mío.
¿Qué pregunta fue esa, por favor?
El riesgo estaba ahí. En cuanto me habéis abierto el micro, ya sabéis por dónde iba a tirar.
Se me ha dado a preguntarle si va a poner el Goya al lado del trofeo que le dimos el año pasado en el festival.
Seguro que sí.
Seguro los pone juntitos los dos.
Sí, sí. Yo creo que hay que subirlo rollo presidente de Estados Unidos en un coche de estos y que se recorra el pueblo y llegue hasta San Antonio.
No, bueno, sí, seguro que lo reciben bien, pero si viniera enarbolando la bandera independentista de mi pueblo, pero yo creo que lo recibirían mejor.
¿Qué tenéis ahí?
Te voy a reconocer que existe una plataforma en internet, existe una página en el Facebook y existe un pequeño movimiento. No.
Pequeño movimiento, así empezó Cataluña, ¿eh?
Así empezó Cataluña, cualquier día está la diada de San Antonio.
Adrián, este sábado... Es 14 de febrero, es San Valentín, y nosotros continuamos buscándote novia. Bueno, 4 minutos nos quedan para buscarte novia o para hacerte saber que hay gente que está interesada en conocerte. Por cierto, vamos a mandar un saludo a nuestro compañero Aitor de Tenía que decirlo. ¿Alguien tenía que decirlo? ¿O tenía que decirlo? Tenía que decirlo, que se emite los jueves en la radio municipal de Manises, de 10 a 11. Ha dicho, a ver si pones una cuña. No da tiempo, es que esto es muy, muy express. Pero sí que te recomendamos que nos escuches esta mítica sección que, bueno, llevamos 3 o 4 años haciéndola. No va a ninguna parte de momento. Pero tenemos emails porque hay gente interesada en un compañero que es Adrián Correcher, que es todo una persona pues muy querida aquí en esta emisora. Así que, fíjate, los emails que hay, Adrián.
Pues sí, tenemos un email para
déjame adivinar de quién es.
No, adivina.
Supongo que va a ser mi fan exclusiva, la señorita L.
Pues no.
Fíjate,
no.
Tiene más mercado.
Esta vez no.
Eso ya lo sabía yo, que tenía mucho mercado, ya lo sabía yo, pero... ¿Sí? Pero no que pasaba la criba a todo
es
el mundo.
Que me he cansado de escoger siempre mails de la señorita L, porque ya basta, ¿no? O sea, tenemos recibidos muchísimos emails y yo creo que es hora de abrir campo.
Rotación.
Y claro, rotación, hay que compartirte con el resto de mujeres. Y voy a pasar a leer el correo que hemos recibido, que dice así, dice, querida Adrián,
Por ahora me gusta.
Sí, empieza con querido, está bien, está bastante bien. Pone dos puntos, también está bastante bien, porque la gente pone coma, está muy mal. Y dice, he encontrado, buceando por las redes sociales, una cuenta con tu nombre, donde pones frases tan profundas como el amor no entiende de razones, o qué de erótico tiene besar una oreja. Quisiera decirte que me pone tremendamente burraca el sexo orejil, que el amor no entiende de razones, pero hay mil razones para comerse una buena oreja, y que te ofrezco la mía, y quiero que sepas que soy limpia, no como las guarras que te escriben, y así que no temas por encontrar cera, que ya te daré yo cera de la buena, como no aceptes mi proposición, deseando conocerte, siempre tuya, Dolores de Llosa de Ranes.
Bueno, ya ves, el Llosa FM, que también nos escuchan, Adri.
Tengo que decir, antes que nada, que quede sobre todo muy claro, quiero dejarlo muy claro, que esa cuenta de Twitter no me representa en absoluto. Eso quiero que quede muy claro.
Pero son tus frases, son tuyas.
Sacadas fuera de contexto totalmente.
No, son tuyas. Yo las he leído, ayer las leí.
Cálculo, pues el que llevaría esa cuenta Twitter cogería solo el culo de cálculo. Está totalmente sacado de contexto. Por si se ha entendido el símile. Sé que creo que...
Bueno, pero entonces, creo que a Dolores, ¿qué decimos?
Ahora al mail. Pero ha quedado claro de la cuenta Twitter, ¿no? Eso ha quedado bastante claro.
Sí.
Y luego a Dolores le digo que...
¿Le vas a chupar la oreja o...?
Sigue sin parecerme erótico, ¿qué quieres que te diga?
No, después de lo que te ha escrito, o sea...
Pero ella es limpia.
Ella es limpia, o sea, no vas a encontrar nada, va a ser todo muy pulcro.
No lo sé. Yo qué sé, una primera cita, comerle la oreja a alguien, pues no me parece muy romántico.
Bueno, a la segunda, o sea, todo puede negociarse.
Bueno, tampoco te pases a la segunda, yo qué sé, dame 15 minutos de la primera cita y ahí ya...
Arroba las frases de Adri, ¿eh? Arroba las frases de Adri, esa cuenta. ¿Hay alguno más?
No, creo que es todo por esta semana.
Pues entonces, Dolores, ¿te mejora L o no?
No, me voy a quedar con L, lo siento.
¿Sí?
Sí, voy a rechazar. Es que no me puedes venir a mí a la cara y decirme, cómeme la oreja. Lo siento, pero no.
Pues te has quedado sin planes, San Valentín.
Dolores, lo siento mucho, me halaga mucho.
Claro.
Da igual, el amor se hace de esperar siempre, no tienes que buscarlo rápidamente.
El amor se hace de esperar siempre, no tienes que buscarlo rápidamente.
Apunta.
Arroba las frases de Adri.
Las frases de Adri.
Esto va ahora.
Entonces, como decía, sacado totalmente fuera de contexto.
No, es una frase muy buena.
Bueno, Adri, ¿cuáles son tus planes para este San Valentín? ¿Vas a recluirte en casa? ¿No vas a salir?
Seguramente sí, porque ese día, ¿sí?, si salgo y veo a felices parejas enamoradas, pues los rescoldos del corazón que me queda se me van a hacer más añicos, así que...
Oh, pero si estuvieses enamorado o tuvieses pareja en este caso, ¿lo celebrarías o te parecería una fanfarronada?
Es una fanfarronada, pues ¿sí? Yo qué sé, ¿qué coño? Vamos a pasárnoslo bien.
O sea, no eres de los que dice esto es San el Corte Inglés y cosas así, ¿no?
No, a ver, yo no iría al Corte Inglés, yo me iría a un restaurante, porque tengo yo que el día de San Valentín al Corte Inglés.
Es para que le compres algo.
Claro, para comprar.
Ay, ¿qué tengo que comprar algo? Pues entonces ya no me gusta.
qué mal vamos. Bueno, pues ya saben, pueden mandar emails como ha hecho Dolores de Llosa de Ranes. Un saludo. ¿Por qué te ríes?
Nada, luego te lo digo, ahora cuando cortes te lo digo.
A ver, espérate, adritupuedes@gmail.com. Javi, ¿tú crees que Dolores va a llegar lejos o no?
Yo creo que no tengo buena acogida, ¿verdad?
Ninguna.
Yo no sé por qué, porque que a una semana de San Valentín tampoco hay que pedir mucho, ¿verdad, Adri?
Creo que estamos fuera de tiempo.
Bueno, señores, nos vamos hasta la próxima semana, en la que Adri cogerá los mandos de la nave una vez más, y espero que cuentes que ha habido ahí, no sé, la magia de San Valentín llegó a tu vida y encontraste novia. Oye, nunca se sabe.
No.
Hasta la próxima semana, Adri.
Hasta la próxima. No, hasta dentro de tres semanas.
Bueno,
en tu caso.
Sí, en mi caso sí.
Te mencionaremos.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Que vaya muy bien. Y para cuando sea también, Laura Pérez.
Cuando venga.
Aquí te esperamos. Que vaya muy bien por Madrid.
Muchas gracias.
Bueno, también un saludo de quien te hablo con mucho gusto, José Manuel Barragán. Y agradecimientos a nuestro compañero Ramiro Calvo, que participó con su opinión en este programa. Saludos también para todos los oyentes que nos escucháis a través de las ondas de la Radio Municipal de Manises, UPV Radio Burchasot Radio, Radio Pusol, Llosa FM y Mislata Radio. Que vaya muy bien. ¡Cómo!